Ya son las 7 de la mañana en punto y llegamos al viernes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Connie?
Buenos días. Espérame. Un segundo, por favor, que tengo perdido y enredado mis audífonos.
Ahí sí, ya.
Ya, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué hubo, pues?
Aquí, pues, como viernes, pero bien.
Ostras.
Como viernes, pero bien para ser viernes.
Lo bueno
aquí,
que
cansados, con resfríos a cuesta.
La próxima semana tenemos feriado.
A mitad de semana.
Además.
Es bueno eso.
O sea, a mí el feriado ya está a alturas. Donde caiga me sirve. Donde me lo ponga, lo voy a usar.
Pero la cosa es que no trabajé.
No trabajo.
¿No?
No.
Ya. Está bien, me parece. Me parece. Bueno, tenemos varias cosas que revisar en esta edición. Tenemos una mañana, además, con muy interesantes invitados. No vamos a anunciar ninguno para que no se queme. Porque Nicolás Vergara dice que es yeta cuando eso pasa y a veces ha sido así que vamos a seguir una vieja tradición.
No vaya a ser Nicolás el yeta.
Bueno, no sé nada yo, pero por si acaso, bueno, yo no soy supersticiosa, pero prefiero no, por si las moscas, digamos, ¿eh? Hay ciertas supersticiones que cuido.
No, es verdad.
Como sí. No pasar la sal en la mano, y hay cábalas como esta también que uno tiene que...
Sí, Nico tiene toda la razón. Con el Nico la vivimos mucho al comienzo de la radio, que nos pasaba que anunciábamos el invitado, pero dale que lo anunciábamos y no llegaba.
¿Nos ha pasado también?
Claro, pero tiene, sí. Bueno, De todas formas,
vamos a estar hablando
podría
de...
Podría ser al revés, ¿eh?
De series de televisión, de educación. ¿Qué cosa podría ser al revés?
Que lo anunciáramos y viniera.
Que no vamos lo anunciáramos.
No, que lo anunciáramos y viniera. Como por ejemplo, vamos a conversar con el Papa Francisco.
Con George Clooney.
Ah, de la golosa. Mira que quería. Ya.
Se va a casar, lo perdí.
¿Sí?
Sí.
¿Lo perdiste, pero lo tuviste alguna vez?
No importa. No me mates la ilusión. Ok.
Oye, así con la reforma tributaria, po.
Así con la reforma tributaria, así con la reforma educacional. Bueno, vamos a hablar de serie de televisión también. Viste que es viernes, queremos sentir que es viernes. Hemos tenido una semana tan pesada, además, de tanto debate denso, tenso, que bien vale la pena abrir un espacio para poder conversar de estas cosas. A propósito de las nominaciones a los Emmy, que es una muy buena oportunidad para conversar de la reforma. ¿Escuchaste la estupidez que acabo de decir?
Sí. Estoy tratando
de ver cómo me sacas de ahí.
No, pero ya dije no, abandónala.
Gracias.
Déjala.
A la deriva. Suéltala. Que muera sola. Bueno, ustedes me entienden, ¿cierto? Ustedes nos entienden. Ese es un tema. Lo otro es también la polémica instalada en respecto a propósito de las reformas, la tributaria y la educacional y otras más. El cliché de la política de los consensos. Aquí a esta altura, así como uno tiene que preguntar qué se entiende por lucro, hay que preguntar qué se entiende por política de los consensos, porque cada uno tiene
claro. Su
propia definición, y dada esa definición es que marca finalmente una postura. Hasta nosotros tenemos una posición respecto de eso, y en función de esto marcamos una posición que no es exactamente la misma por lo demás, porque en el concepto a lo mejor tenemos algún matiz. Así que bueno, eso, y en la agenda internacional, desde luego vamos a echar una mirada a lo que está pasando en Medio Oriente. La tensión entre Alemania y Estados Unidos está al rojo vivo, y hay otras cosas más: mercados, anticipo del mundial, deportes, el tiempo, las calles, etcétera. Titulares, lo resume muy bien todo.
Vamos con las noticias más importantes entonces en este viernes 11 de julio del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
El protocolo de acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición sigue generando réplicas en la nueva mayoría. El presidente del PPD y vocero del bloque, Jaime Quintana, advirtió que la lógica de los consensos no puede extenderse a otros ámbitos del gobierno, del programa de gobierno, como por ejemplo la educación.
Los líderes del MAS y del Partido Radical pidieron reuniones con el ministro de Hacienda para discutir cómo se alcanzó el pacto tributario con los partidos de oposición. El gobierno respondió a la nueva mayoría que el acuerdo no debe criticarse por quienes participaron en él.
Por parte del mundo empresarial, el líder de la CPC, Andrés Santa Cruz, valoró a nombre de su gremio el protocolo de acuerdo. Señaló que el consenso alcanzado por las partes despeja las incertidumbres y dudas que mantenían preocupados a los inversionistas.
Mientras continúa el debate en torno a varios puntos de la reforma educativa, Guillermo Tellier aseguró que el Partido Comunista no da por cerrada la compra de colegios. El timonel del partido señaló que no debe repetirse en educación lo que pasó con la reforma tributaria. Desde el punto de vista se refiere el del acuerdo.
45 diputados de la alianza pertenecientes a RN, la UDI y Evópoli ya ingresaron oficialmente la solicitud para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. El secretario de Estado, en tanto, calificó los parlamentarios como parte de la derecha que el país quisiera haber olvidado.
También les contamos que el gobierno anunció la creación de una mesa de políticas públicas para enfrentar el conflicto en la Araucanía. La instancia incluirá a representantes del MOB, del Ministerio de Desarrollo Social, Agricultura y también Interior.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, sigue promoviendo ante distintos sectores la idea de una nueva constitución. La ministra se ha reunido con abogados constitucionalistas y este martes lo hará con parlamentarios que promueven una asamblea constituyente.
En la crónica internacional, la tensión en Gaza no se detiene y se calcula que en las últimas 24 horas Israel alcanzó 210 blancos terroristas. El premier israelí Benjamin Netanyahu descartó que su país detuviera el fuego y pusiera fin a su ofensiva en contra del grupo Hamas.
Alemania expulsó al jefe del espionaje estadounidense en un hecho no visto desde la Guerra Fría. La decisión fue tomada luego que se descubriera a un nuevo doble agente que trabajaba en territorio alemán. La canciller Angela Merkel llamó a cuidar la confianza con los países aliados.
La salud de Michael Schumacher mejora lentamente, según contó su esposa en su primera aparición pública desde el accidente de esquí que sufrió hace 7 meses el expiloto de Fórmula 1. El ex campeón, que ya salió del coma, está hospitalizado en la ciudad suiza de Lausanne desde mediados de junio. Son las 7:06.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Estoy pensando por dónde partir, pero la verdad es que es obvio que no se puede partir, sino que por la confirmación de Alexis Sánchez en el Arsenal. La nueva arma de los Gunners, un fichaje de maravilla. Alexis Sánchez es el nuevo delantero del Arsenal, club que pagará 51 millones de dólares al Barcelona por la carta del chileno, dice el gráfico esta mañana en portada. El director técnico de los londinenses aplaudió la contratación y los fanáticos cañoneros recibieron felices la noticia, dice el gráfico. Alexis, la nueva superestrella del Arsenal, dice el diario del Mundial, el Mercurio. El club más popular de Londres pagó 54 millones de dólares al Barcelona por el tocopillano, la cifra más alta que se ha cancelado por un futbolista chileno. El goleador de La Roja percibirá 12,4 millones de dólares anuales, es decir, 19 millones de pesos al día. Es el segundo mejor remunerado del club detrás del alemán Mesut Özil. Bueno, obviamente que es para muchos la gran noticia. Viene en el Deportivo La Tercera también esta otra información en portada. El Olimpo a la vista. Messi está ante el escalón definitivo para lograr el reconocimiento unánime como el quinto grande del fútbol, dice hoy día el Deportivo. Vuelvo al Mercurio de esta mañana, que trae una entrevista con Alberto Acosta. Dice que Alemania es el favorito por el 7-1, pero Argentina sabe cómo jugar estas finales. Jan Boseyur firma en Colo-Colo, va a ganar 1,5 millones de dólares en 2 años, el salario top del torneo nacional. En la final, Di María vuelve a entrenar y espera jugar el domingo. El director técnico alemán se relaja en la playa, cuenta también el Mercurio esta mañana. Bosé Cacique, Colo-Colo remeció el mercado con la contratación del seleccionado nacional Jan Boseyur. El puntero llega por 2 temporadas a los Albos. Y buscan director técnico Luis Felipe Scolari, tiene los días contados como el entrenador de Brasil. Tite es el candidato natural para asumir la banca del Scratch, lo que trae la prensa deportiva esta mañana. Recordemos que este fin de semana se disputan los últimos 2 partidos del Mundial de Brasil, que tendrá Alemania y Argentina en la final del certamen. El domingo, desde las 3 de la tarde, se va a disputar el encuentro decisivo. El sábado, el anfitrión va a chocar con Holanda por el tercer puesto del certamen, que será a partir de las 4. 7:09.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que las exportaciones de China crecieron 7,2% en junio en relación al mismo mes del año pasado. Las importaciones aumentaron un 5,5%. El volumen total del comercio exterior subió 6,4%. Se atribuye la mejora de las cifras de comercio exterior al aumento de la demanda por la recuperación económica global y a las medidas adoptadas por el gobierno central en favor del comercio. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos la prensa económica de esta mañana, resultados de los mercados en el día de ayer. Tuvimos el IPSA con una caída de un 0,18%, el Dow Jones que cayó un 0,42%, el Bovespa subió ayer 1,79%. A esta hora ya está cerrado el Nikkei con una caída de 0,34%, el Hang Seng cayó 0,02%, sube el Financial Times 0,17% y sube el DAX en Alemania un 0,01%. El dólar interbancario cerró ayer en 553,20, caída de 0,05%. El cobre cayó 0,88% y cerró en $3.23. Y el petróleo WTI subió 0,63% en $102.93 fue el cierre de ayer. Revisamos prensa económica, contenidos de la prensa. Bueno, mucho atravesado todavía por la reforma tributaria, aunque con algunos otros temas puestos en la agenda. Por ejemplo, La Tercera, expectativas de PIB para próximo año caen por primera vez bajo el 4%. Para este año, en tanto, los economistas también ajustan su proyección a 2,9%. Es el sexto recorte consecutivo. Esto es la encuesta de expectativas del Banco Central. También la Comisión Nacional de Energía evaluará nuevas regulaciones al mercado del gas. El organismo estudiará reorganización de toda la industria con el fin de impulsar cambios para potenciar la competencia. Pulso dice que una empresa del grupo Luxich se acoge a sistema de delación compensada y revela colusión en la industria del asfalto. Lo que partió con llamados telefónicos entre altos ejecutivos de la industria del asfalto habría terminado con acuerdos colusorios sellados en restaurantes y hoteles de Santiago. La FNE pide multas de 10,6 millones de dólares para Asfalto Chile, QLA y Dinal, y pide la exculpación de Enex. Temazo, ¿ah? Muy buen tema. Bien entrevistado también Felipe Larraín. Valoro el acuerdo, pero no equivocarse, la reforma tributaria pasa a ser de muy mala a mala. El Mercurio, empresarios dicen que el acuerdo tributario despeja incertidumbre en medio de una fuerte desaceleración. ¿Qué trae el diario financiero? También tiene reforma tributaria. Ven foco de tensión entre accionistas por decisión entre los dos tipos de tributación. ¿Sí? La renta atribuida o el sistema que existe en el día de hoy. ¿Por qué? Porque uno va a favorecer a los mayoritarios y otro a los minoritarios. Hay que ver una buena forma de despejar ese tema. Y la estrategia también trae lo de los asfaltos y además Alberto Arenas diciendo que el acuerdo por la reforma tributaria va a impulsar la economía. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Dice la Dirección Meteorológica que Santiago se va a presentar hoy con cielo con nubosidad parcial. De hecho, muestra el mapa de la Dirección Meteorológica que la capital tendrá, bueno, nublado en realidad, variando ocasionalmente a nubosidad parcial, y 11 grados de máxima. A esta hora hay 6.2 grados de temperatura. Valparaíso y Viña del Mar estarán nublado, con 10 de máxima y 9 grados de temperatura. Concepción, nublado, 10 grados de máxima, 10 grados tienen de hecho de temperatura a esta hora. Y Puerto Montt, que tiene 5, espera 11 de máxima, con nubosidad parcial, variando a nublado. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. November Rain, cuando las fechas inspiran canciones. Bueno, aquí tenemos La Lluvia de Noviembre de Guns N' Roses, una de las 7 canciones que vamos a escuchar hoy a las 8:30 en edición limitada Duna Retro. Saludamos a nuestros auspiciadores que como siempre están presentes aquí en el programa.
Tomándote una selfie en la Torre Eiffel, donde quiera que estés, mantén siempre el control de tu empresa. Aprovecha el descuento y contrata el plan Evolution One por solo 2.699.000. Une tu empresa al éxito con DeFontana, único software ERP 100% web. Contacta defontana.com o llama al 2599-1059.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil, Corteo. El estreno es el 19 de agosto en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Venta de entradas con un 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Las cinco puertas de Europa te dan la bienvenida. Bienvenido, tío Madrid, desde $1,199. Compra en julio y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2005. LAN, eso que nos une.
Levantarte, trabajar, dormir. Levantarte, trabajar, dormir. Bueno, es el momento de volver a sentirte vivo con tu Ford F-150. Máxima potencia, disponible motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP. Versiones 4x2, 4x4, cabina simple y cabina doble. Mucho más en la red de concesionarios Ford. Nuestros auspiciadores, junto a la música de Guns N' Roses.
Yo te voy a hablar de dos temas nada que ver a la vuelta.
Pero así... ¿Cómo hacer el punto correteado en el tejido?
No, pero ¿debiera Barack Obama colarse en una fila, por ejemplo?
Ah, qué interesante.
Ah, mira tú, ¿ah?
¿Y cuál? ¿Y el otro?
¿Ah?
¿Y el otro?
No me acuerdo.
Aún más interesante. ¿Qué desafío tenemos por delante en este bloque internacional?
Una marca de ropa que saca una talla XXXS.
Ok.
Ok, ya.
Ya.
Te lo cuento.
Está bueno, está bueno. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a la pausa, volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
7 de la mañana con 19 minutos, las 7 de la mañana con 19 minutos, vamos con los temas internacionales.
Mira qué interesante esta polémica y me parece súper justificada también. Una marca de ropa estadounidense, J. Crew, acaba de lanzar una talla XXXS o triple cero. Imagínense, o sea, el dedo meñique debe caber en una cuestión así. Y empezaron a salir inmediatamente denuncias y acusaciones de promover una imagen distorsionada del cuerpo de las mujeres. Dicen que la compañía hasta juega con los deseos de la gente que busca lucir en talla literalmente más chicas. La empresa se defiende diciendo que los talleres fueron lanzadas para el mercado asiático, que usa efectivamente tallas más pequeña, porque las mujeres son delgadas y más chicas además, no solamente es un tema de delgadez, sino también de porte. Y el mundo de la moda ha dicho que lo que está en discusión no es el tamaño de la ropa, sino la forma de numerar la talla. Algunos dicen, bueno, ¿cómo va a seguir la numeración para abajo después del triple cero? En definitiva, para los más críticos, la talla podría haberse incorporado modificando la escala hacia arriba, ¿verdad? Y no necesariamente hacia abajo. Y otro de los puntos que se ponen es si se necesitan tallas más chicas cuando ya hay una línea de ropa petite para mujeres pequeñas. No sé si se han topado de repente entre las típicas tiendas gringas que tiene la P. Esa es pequeño, el petit, que es para tema de porte, no de delgadez. Es interesante la discusión porque, de alguna manera, lo que se dice es que el principal tema con las tallas es que se usa un sistema conocido como vanity sizing, a través del cual las marcas aumentan el tamaño de sus prendas sin actualizar los números para que la gente lleve tallas más chicas. ¿Cachai?
Bueno,
si
claro,
y perdona. Una talla 42 se convierte en 40 y después la 38, aunque la persona mantenga exactamente el mismo tamaño.
Claro, entonces
ese es el problema.
Va generando un incentivo perverso para que la persona se sienta gorda.
Ajá, y vaya empezando a adelgazar y a pedir o a buscar efectivamente las tallas más chicas.
Y eso, claro, perdona, ha provocado un debate a nivel mundial de que debiese unificarse la talla, tal cual como se unifican otros patrones de numérico, el de la talla debiese quedar también completamente uniformado, por decirlo así.
Bueno, y esto tiene además, esta tendencia a la baja de las tallas, se contradice con un dato, que por ejemplo, respecto a Estados Unidos, que dice que el tamaño corporal de las mujeres aumenta en vez de disminuir.
Claro.
Y la tendencia es a bajar las tallas. Hay un estudio del año 2003 que detectó que la mujer promedio pesaba 68 kilos, lo que equivalía a 9 kilos más que 40 años antes. Por lo tanto, la tendencia es en sentido contrario. Bueno, las blogueras de la ropa, de la moda, se han lanzado al ataque en contra del vanity sizing de J. Crew. Dicen que alcanzó simplemente una locura impensada y se preguntan qué es lo que viene después de esto. ¿Números negativos? Bueno, es súper interesante la polémica, porque no es una cuestión frívola, es una cuestión que tiene un efecto psicológico súper importante. La empresa se justifica diciendo que la incorporación de estas tallas, como les decía, está enfocada al mercado asiático, que simplemente están dirigiéndose a esa demanda, que tienen tallas más pequeñas que las que la compañía tenía hasta el día de hoy, y que sus tallas son bastante grandes, y el que el mercado Asia tiene este mercado más chico.
Otros temas que están en la agenda, por supuesto, la mirada puesta en el Medio Oriente, no podemos dejar de mencionarlo. Hemos visto que siguen cayendo misiles en Gaza, en la franja de Gaza. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ofreció a mediar para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamas en el cuarto día de ofensiva aérea que ha llevado adelante el gobierno israelí en esta franja, donde el mandatario norteamericano ofreció al primer ministro Benjamin Netanyahu la mediación estadounidense para lograr una tregua entre las partes. De hecho, Barack Obama, en una conversación telefónica, le decía a Netanyahu que Washington sigue preparado para facilitar este cese de hostilidades, incluido un regreso al acuerdo de alto al fuego que está vigente desde... por lo menos estaba vigente, la verdad es que es obvio que no está vigente si se están generando estos ataques, pero existía desde noviembre del 2012, que no solamente fue impulsada por Estados Unidos, sino que también por Egipto, y que llegó después de 8 días de sangriento fuego cruzado que ha provocado la muerte de al menos 154 palestinos y 5 israelíes. Por lo menos esa es la cifra más o menos oficial que se maneja hasta ahora. Los israelíes se muestran preocupados por el alcance de los misiles de Hamas, la población de la franja de Gaza culpando a Israel porque es un Estado el que ataca a una población versus un grupo terrorista o extremista, como es el caso del movimiento de resistencia islámica que está atentando en contra de Israel y que por lo tanto les infligen a ellos, es lo que dicen en Gaza, un daño que no es proporcional y además les hacen pagar justos por pecadores, es decir, es el Estado castigando a un pueblo versus una organización que es integrista la que se le está responsabilizando de estar provocando esta crisis, jamás. En medio de toda esta discusión entonces, queda la población israelí y queda la población en la franja de Gaza, cuyo bloqueo también ha sido de nuevo fuente de debate y también ha llevado a países, incluyendo Chile, a condenar duramente, en duros términos, el comportamiento del gobierno israelí.
Se armó una encuesta, y fíjate que la hizo un restaurante, aprovechó muy bien una visita del presidente Barack Obama, que vio que Obama se coló en una fila para poder ser atendido. Pagó una cuenta bastante cara, $300 por 2.5 kilos de carne, dicen, en un restaurante en Texas, conocidísimo, el Franklin's, muy conocido por justamente la calidad de sus carnes. Tiene siempre fila, la gente espera como 2 horas para ser atendido en definitiva. Y Obama se saltó la fila y fue atendido, y este restaurante lo que hizo fue colocar en su página web una encuesta para saber si Obama debió o no debió haberse colado finalmente en la fila. Se sabe que pagó $300, fíjate, con billetes de 20, según informa una agencia de noticias, y que se comió 1.5 kilos de ternera, 1 kilo de costilla, 250 gramos de salchicha, 250 gramos de carne de pavo. Eso, bueno, parece, no se lo comió todo él.
Eso me parece más interesante, obviamente, que si saltó o no la fila. ¿Qué comió el presidente?
Bueno, comió eso. Se saltó la fila. Y la encuesta preguntaba si debía o no debía, o si se consideraría que Obama debía repetir ese comportamiento. Fíjate que a 145 personas les pareció que estuvo bien que se colara y a 55 les pareció mal que se colara. Yo le cedería mi puesto. Total, está mucho más ocupado que yo, ¿no es cierto? ¿Qué me importa a mí hacer una cola de 2 horas? El presidente de Estados Unidos en 2 horas se puede apretar el botón rojo si no está ocupado el tema.
Pero por otra parte, claro, es que mira, es tan amplio el tema porque uno por otra parte le dice el presidente de Estados Unidos. Uno tiene que, o es el presidente de un país, uno tiene que entender que tienen tiempo más acotado, obvio. Entonces que coman su oficina, o que coman su casa. Pero por otra parte uno dice, bueno, pero también es persona.
No se puede dar el gustito.
No se puede dar el gustito. Fíjate que me genera una contradicción. La tendencia natural a responder es, obvio, que el presidente tiene una cierta prioridad. No desde el punto de vista ciudadano, sino que desde el punto de vista práctico. Pero por otra parte, ¿por qué, po? La gente que lleva todo el rato esperando.
Ahora, ¿sabes qué es lo que lo mata en este caso? Es que fue a comer con su familia. No pasó así como rapidito a comerse las costillitas como en House of Cards. ¿Te acuerdas cuando llegaba Frank Underwood a comerse unas costillitas ahí, sí, pues, en un local Diego, solitario, solo? No, es distinto. Aquí él llegó a comer con su familia.
Ya. Solo para completar la crónica internacional, que creo que también es importante revisarlo, vamos a volver sobre Barack Obama, que está teniendo varios problemas. Ayer contábamos la discusión que hay sobre la política migratoria y la cantidad increíble de niños que están llegando a Estados Unidos producto de la crisis que se está viviendo en Guatemala y El Salvador, entre otros. Pero además, el presidente está teniendo dificultades en su relación con Alemania, donde la tensión entre ambos países se ha disparado. Está, de hecho, en estos momentos en uno de sus peores niveles, según la descripción que hace, por lo menos, el análisis internacional, precisamente a partir de un episodio de espionaje que lo tiene a ambos países completamente enfrentados. Bueno, esa realidad del presidente de Estados Unidos y de la canciller Angela Merkel hoy día está generando una serie de debate. De hecho, la propia Angela Merkel había pedido la salida del jefe de inteligencia norteamericano, entiendo que mujer en todo caso, tras una sucesión de casos que más bien se califican de oscuros. Dos espías en una semana que fueron demasiado para el gobierno de Angela Merkel, después de que se revelara de manera consecutiva las operaciones de esos dos agentes encubiertos norteamericanos, y es por eso que la cancillera ordena, en una medida bien inusual entre países aliados y propio de la Guerra Fría, la salida del jefe de la inteligencia de Estados Unidos en Alemania. Una decisión que abre una enorme grieta de tensión entre estos socios, nunca tan enfrentados de verdad en el último siglo como ahora, y que tiene raíces bien profundas. Una medida que se dicta sobre la base de falta de colaboración, por lo menos así se dice, de parte de Estados Unidos en el intento de declarar varios incidentes de espionaje en su territorio, revelaciones que vieron la luz hace exactamente un año, cuando se generaron, ustedes recuerdan, las declaraciones de el ex espía, o el arrepentido espía, por decirlo así, de la CIA, Edward Snowden, que marcaron el comienzo del deterioro de las relaciones y que dejaban en evidencia cómo se espiaban mutuamente estos países. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Y está cumpliendo 55 años hoy esta cantante, Susan Vega. Esta canción es de 1987 y se llama Luca, uno de sus más famosos éxitos. Junto a Luca, de Susan Vega, saludamos a nuestros auspiciadores esta mañana. ¿Aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias, incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
Disfruta el invierno con un 15% de descuento que Tarjeta Cencosud tiene para ti en Salco Brand todos los sábados y domingos del mes. Relájate y cuida a los que más quieres. Tarjeta Cencosud, primero estás tú.
En AFPHabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFPHabitat.cl.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Vamos a la pausa, volvemos.
Titulares.
Las 7 de la mañana con 33 minutos y ya está con nosotros Valentina González en el estudio con los titulares más importantes. Valentina.
El protocolo de acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición sigue causando reacciones al interior de la nueva mayoría. El presidente del PPD y vocero del bloque, Jaime Quintana, advirtió que la lógica de los consensos no puede extenderse a otros ámbitos. Mientras continúa el debate por la reforma educacional, Guillermo Tellier aseguró que el Partido Comunista no da por cerrada la compra de colegios. El timonel señaló que no debe repetirse en educación lo que pasó con la reforma tributaria. 45 diputados de la Alianza ya ingresaron la solicitud para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. El secretario de Estado calificó a los parlamentarios como parte de la derecha que el país quisiera haber olvidado. Se calcula que en las últimas 24 horas Israel alcanzó 210 blancos terroristas en Gaza. El premier israelí Benjamín Netanyahu descartó que su país detuviera el fuego o pusiera fin a su ofensiva en contra de Hamas. Este fin de semana se disputan los últimos dos partidos del Mundial que tendrá Alemania y Argentina en la final del certamen. El domingo se disputará el encuentro decisivo, mientras que el sábado el anfitrión chocará con Holanda por el tercer lugar.
Valentina, antes de que te retires. Proyecto de ley mandaría presos a autores de memes.
No.
Iniciativas del diputado de la DC, Jorge Zabag. Se busca castigar a quienes insultan o menoscaban a una autoridad. Quiero tu opinión.
Súper en contra.
Connie.
En contra.
En contra, Mauricio. Diputado, está perdiendo el voto por aquí. Sería, gracias.
Buenos días.
Buenos días. Pronóstico del tiempo. Santiago va a estar hoy día nublado. Espera 11 grados de máxima. Y la temperatura a esta hora llega a los 6.2 grados. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9 grados, se esperan 10 de máxima, cielo nublado. En Concepción hay en estos momentos 10 grados, que es lo que se había proyectado de máxima, y va a estar nublado. Y en Puerto Montt la temperatura es de 5 grados, 11 de máxima, nubosidad parcial variando nublado.
Oye, la calidad del aire ha mejorado por una mejora en las condiciones de ventilación. En el caso del material particulado 2,5 ya no hay ninguna estación en alerta ni en preemergencia. Y en las calles...
Cuéntame.
Hay una manifestación en Vespucio al norte, a la altura de los Orientales, y está interrumpido el tránsito en ese lugar. Y también hay una marcha por la Alameda al oriente, a la altura de General Velázquez, que está bloqueando la calzada, para que estén atentos. Una última cosa que nos hace notar nuestro auditor Bob Contreras, que trabaja en el tema salud. ¿Viste el caso de una niñita que se intoxicó, que está internada con una crema y se cree que es cianuro? O los padres por lo menos han acusado cianuro, incluso se consiguieron un antídoto, pero no se lo pueden dar todavía, porque el antídoto, si no es cianuro lo que consumió la niñita, el antídoto puede terminar siendo peor. O sea, solo opera cuando hay cianuro en el cuerpo. Si no hay cianuro en el cuerpo, te puede matar igual el antídoto. Entonces están esperando resultados. Y el ISP sacó recién una información a la opinión pública diciendo, contestando frente a la denuncia, ¿verdad?, de que en el mercado hay productos que contendrían cianuro. Y dice el ISP que todos los productos que se han revisado y que pasan por ahí poseen sustancias químicas seguras que no contienen moléculas de cianuro. Pero insiste en que hay productos potencialmente tóxicos con sustancias que son irritantes, que al igual que los productos de uso tópico, farmacéuticos, cosméticos, no son diseñados para ser ingeridos, y que por lo tanto hay que mantenerlos lejos del alcance de los niños o del consumo oral, en definitiva.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
Como es viernes, nos vamos a tomar una licencia. Hace rato que no nos tomábamos esta licencia, Juan Manuel, además.
Es buena esta licencia.
Muy buena. Vamos a conversar de series, que es probablemente uno de los placeres culpables nuestro. Uy, hay una neblina más o menos fea. Me acabo de dar cuenta, mirando para atrás. Perdón por la dispersión. Las series son probablemente uno de nuestros grandes placeres culpables.
Perdón por la dispersión. ¿Dispersión se escribe con S o con C?
No importa. No, si lo peor es que no importa. Claro. Da lo mismo. Como estamos en radio, da lo mismo. Bueno, está con nosotros esta mañana Isabel Plant, que es la editora de Entretención de La Tercera, amiga de la casa, además también. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bien, y ustedes. Oye, ¿no es placer culpable la serie? ¿Es socialmente aceptado ahora pasar tiempo viendo series?
Cada vez es menos culpable, me he dado cuenta que cada vez es menos culpable. Sí, no, es que antes era culpable porque...
Un capítulo más.
No, ¿cómo no te estás leyendo un libro?
Una gran novela, la gran novela rusa, pero no, tú ahora puedes ver 5 capítulos de algo así como Mad Men y...
Puede ser un poco placer culpable, depende de la serie, po.
Claro.
Estoy revisando... Veo elegir ese 90 o 110. Eso sería placer culpable.
Estoy revisando todas las temporadas de Melrose Place.
Claro. Por ejemplo.
No, eso es perder su tiempo, sí,
claro.
Se lo decimos
verdad,
al tiro.
Es verdad. Bueno, a propósito, la excusa para esto son las nominaciones a los Emmy 2014. Uh-huh. La palabra es suya, porque vamos a escuchar cosas que nos van a dar ganas de ver.
Los Emmys, las nominaciones salieron ayer en la mañana y el premio se entrega el 25 de agosto. Así que este mes y medio podemos discutir de series todos los días sin ninguna culpabilidad. Y primero los números. Lo más importante sería que Game of Thrones lideró nuevamente el conteo de estatuillas, con 19, creo, si no me equivoco con el número. Y si ustedes ven la lista de nominados, bueno, está nominada Mejor Drama, está Peter Dinklage, que es el Tyrion Lannister, el bajito, el enano. Está nominado Mejor Actor, Cersei, notable, la reina Cersei está nominada. O sea, hay varios actores. Lena Headey, la... O sea, hay varios nominados de actores, pero uno empieza a contar y dice, ¿por qué no hay tantos? Es porque también está nominado a muchos técnicos, hasta incluso de... Jamie hasta los créditos, en el fondo.
Ahora, más allá de las nominaciones, digo, en específico de cada serie, yo tratemos de usar estos minutos de conversación, si te parece, para mirar qué serie hoy día vale la pena realmente ver. Incluso, bueno, asumiendo que la gente nos puede estar escuchando, claro, es probable que varias de ellas las haya visto o la esté viendo, claro, pero muchas otras no. Entonces, ¿tú dirías que estas son imposible de perderse y en cambio algunas que son más bien prescindibles, que pueden estar entrando en una etapa más compleja y por lo tanto si uno la abandona no es tan pecado?
¿Coincidimos o no con el criterio Emmy en el fondo? Claro, porque Game of Thrones está arriba, pero ponte tú, hay mucha gente que desconoce o que no, porque no tiene Netflix, entre otras cosas. Orange is the New Black, yo estoy viendo la segunda temporada y es nominada.
Eso
también
es interesante, que entre las cuatro series más, las tres series más nominadas, la más nominada es Game of Thrones, que es normal, claro, eso es, no, está dentro de lo común. Pero cuando tú, la comedia más nominada es la que tú nombras, Orange is the New Black, que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix, las nominaciones son por la primera entrega, y eso es súper interesante porque en el fondo los Emmy, que son muy conservadores, como toda academia de premios, le dejó espacio a algo nuevo. Orange is the New Black es una serie basada en las memorias reales de una cuica, entre comillas, que cae en la cárcel. Y ella, una neoyorquina top que cae en la cárcel. Y a mí lo que me interesa mucho de esa serie, y las fanáticas de esa serie son muy fanáticas y por eso esta serie está nominada a 15 premios, es que la excusa que es de esta protagonista Piper, que es esta wasp Lies, que entra ahí, en el fondo es para contarte la historia de todas las demás presas. Claro. Y van con flashbacks contándote una por una. Y ahí como que se hace un puzzle muy variopinto de nacionalidades, de pobreza, de riqueza de en Estados Unidos, que uno generalmente no lo ve tan distinto en la serie, de sexualidad.
Es muy notable, ¿eh? Es muy
y
notable.
Ahí está la primera nominación de una persona transgénero. Laverne Cox está nominada, es una nominación histórica, a Mejor Actriz Invitada.
Vale la pena ya, ahí tenemos una
que vale la pena. Ojo que la primera, yo cuando la empecé a ver la primera temporada, como que los dos primeros capítulos no me engancharon porque la encontraba muy comedia.
Es que porque los primeros dos capítulos son muy clásicos y después se abre esta estructura que usa siempre. Y a mí también me pasó lo mismo.
Ahora en general suele pasar que los primeros capítulos no te enganchan.
No, pero además es que hay que presentar a todos los personajes, entonces como que
además tiene eso de que parece ser muy tradicional, como que te engancha.
Avancemos en otras, ¿les parece? Porque
Fargo es la otra más nominada, ese es drama.
Fargo,
basada en la película de los hermanos Coen, es una historia como paralela y que pasa en el mismo pueblo, así lleno de nieve en Minnesota, la gran película de los hermanos Coen con Steve Buscemi y la Frances McDormand. Fargo lo que tiene es que es como True Detective, esta serie nueva de HBO, que en el fondo cada temporada va a tener actores distintos.
La Connie es fanática de esa también. Sí, claro. Es que bueno, la Connie es fanática de todas.
No, pero Fargo no la he visto.
No, pero de True Detective digo.
Fargo es espectacular, es con Billy Bob Thornton, es con Martin Freeman, que es Watson de Sherlock. O sea, tiene un papel femenino en la detective que es, actúa Colin Hanks, que está nominado, que es el hijo de Tom Hanks. Y es ladrones y detectives y matones, mundo muy de los hermanos Coen, muy de los losers que ganan siempre, un diablo, un personaje realmente malo que se cuela en todo esto. La mala noticia ahí, que bueno, en la segunda más nominada después de Game of Thrones, la serie es del canal FX, que es una filial de Fox en el mundo, y para Sudamérica no está dentro de los planes de estrenar. Lo que sí podría pasar es que se estrene por Netflix, porque Netflix estrena las señales de esa cadena, pero todavía no está. Entonces, lo lamentable que tenemos acá, que ya nos pasa muy poco, es que hay una serie increíble, o sea, la favorita de la crítica, y hay que no hay como verla. En el fondo, entonces, eso es aburrido para los premios, porque de verdad es de las series más nóminas del año. Y es como otra en que los Emmy se abrió a postular a gente nueva dentro de la lista.
Ya, Fargo, tenemos ya otra, una segunda.
Y la favorita de la Connie es la otra novedad del año, True Detective, que fue la primera temporada que se dio en el verano en HBO y también fue así como... Yo pocas veces he visto una serie tan oscura, bien ambientada y también actuada. O sea, Matthew McConaughey, que este año ganó el Oscar, debería ser el candidato a mejor actor. Eso sí, este año él compite con Bryan Cranston, que es la última vez que está nominado por Breaking Bad, por la última temporada. Entonces ahí la competencia va a estar difícil entre ellos dos. Cualquiera de los dos sería llevar el premio.
Ya, esas tres son absolutamente... Bueno, con Fargo estamos en problema, digamos, pero True Detective se puede ver. ¿Se puede ver o no?
True Detective la dieron a HBO, yo creo que ya estaba para encargar por Amazon, como que en el fondo sí, eso ya, sí, cuando para, ya la vieron, tú también puedes ya...
Ya, pero con Fargo estamos en problema.
Con Fargo estamos en problema.
¿Por Amazon o se lo pedimos al Kike antes que sea en Estados Unidos?
Al tiro, mándame.
Claro,
mándame, mándame. Ahora, estas son puras series gringas. Uh-huh. ¿Abrámonos un poquito?
Yo me quiero salir de los Emmy.
Yo también.
No quiero que los Emmy nos regule la serie.
Quiero que me digas series de afuera.
Quiero que tú me digas, estas series son buenas de ver. O sea,
yo he enganchado mucho con las danesas.
Ya, pero
la danesa está puro yendo.
Claro, está bien, pero yo lo estoy diciendo independientemente del país, que tú me digas, esta serie es buena, no quiero que sea el Emmy el parámetro, porque a veces, como bien dices tú, como una academia termina siendo muy conservadora y buscando ciertas lógicas de equilibrio, en fin,
claro.
Que tú me digas, oye, esta es la raja, perdón, como la mayonesa.
Bueno, o sea, no por el pie forzado, pero dentro de los gritos de los críticos de tele ayer, que siempre hay todos los años de cómo no nominan a esto y todo, hay una serie que se hace en Canadá, que exhibe la BBC en Estados Unidos como la filial de allá de la BBC, que se llama Orphan Black. La primera temporada está en Netflix, la segunda ya la dieron en Estados Unidos. Y ahí es una serie entretenida nomás, no es una serie, pero no es True Detective, no es Mad Men, no va por esa corriente, sino que es una serie más de acción y un poco de ciencia ficción, porque...
Para remojar la neurona, digamos.
Es sobre clones. Ahí Tatiana Maslany interpreta a varios personajes porque es como una conspiración. Y a mí me pasa que yo no soy muy de ciencia ficción y partí viendo esto como ya tiene muy buena crítica y tiene una fanaticada enorme y todo. Ayer Tatiana Maslany fue trending topic por no ser mundial, por no ser nominada al Emmy. Y te pasa que cuando estás viendo una actuación tan sublime, de verdad, esta niña hace de 5 o 6 o 7 personajes al mismo tiempo y tú se te olvida que es la misma actriz. Son distintas caracterizaciones. Hay una científica rasta, está la que es como... mala, que es inglesa, está la jefa de la conspiración, que como que es alemana, tienen distintos acentos, distintas caras, pero es la misma actriz.
Recordemos el nombre.
Orphan Black. Y no lo puedes creer. Entonces, incluso aunque no te guste la ciencia ficción, si de repente, claro, quieren ver más relajadito, algo entretenido y muy bien actuado, todo el resto de la serie incluso se cae un poco hacia el resto de los actores, son así como genéricos, pero aparece esta galla que está haciendo así como un hito actoral de su generación, debe tener 30 Tatiana Maslany, y es una cosa que es imposible no rendirse. La segunda temporada de repente aparecen todos los clones bailando juntos y tú decís, ¿cómo lo hace para tener diferente corporalidad con cada uno? Y es muy entretenida porque matan a gente, hay pistolas.
Y esa está en Netflix.
La primera temporada de Orphan Black está en Netflix.
Tratamos de avanzar en otras que pueden estar disponibles también en Netflix, que destaquen, como te dice Juan Manuel, y hazme después un agregado de las danesas, porque yo de verdad que me he encontrado series danesas muy buenas.
Sí, la Connie es la que me dice, ve esta. Pero, generalmente la punta casi, sí. Creo que no se ha caído nunca con las que me ha recomendado.
Ponte tú, hay series de estilo así de policías, tipo Luther, tipo Wallander. Uh-huh. Hay una en Netflix que se llama Joe.
Yo no la he visto.
Que es una francesa con ¿cómo se llama este
Jean Reno?
Con Jean Reno, que realmente está espectacular. Él, Jean Reno, increíble. Tiene, creo que es una temporada la que está en Netflix, que es muy entretenida. Muy buena.
Bueno, lo que se acaba de sumar a Netflix, y estoy ahí partiendo yo porque era una deuda pendiente, porque dentro de estos libros que, no sé, te compilan cosas que yo leo, como las mejores series de la nueva generación y te cuentan la historia que la escribe, está esta serie que se llama Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía. Y como que es de motoqueros, como súper ruda, y tú decís, pucha, ¿por qué voy a tener que ir a una serie de motoqueros? Pero ahora que ya estoy empezada, entiendo, es una versión de Los Sopranos, si tú me lo permites, pero en el mundo de las motocicletas hay una mafia, hay un líder que es muy fuerte, hay un joven aprendiz que quiere salirse un poco de la mafia y no lo van a dejar por la importancia de la familia. Hay un personaje espectacular que ha estado nominada al Emmy en veces anteriores, que se llama Katie Sigal, la de Casado con Hijos, la mamá de Casado con Hijos.
Ah, perfecto.
Que hace la mamá motoquera, así como Lady Macbeth de los motoqueros, espectacular, así como ambiciosa, soplando al oído. Y está súper interesante de ver, y subieron este mes las 4 temporadas arriba.
Claro, entonces, o sea, no es tuerca.
Claro, no es tuerca. Andan en moto, pero no hablan de las motos, hablan de la mafia y quién van a asaltar, y las diferentes mafias de Los Ángeles, los italianos, los mexicanos, se van también luchando entre sí.
Ya.
Entonces es muy entretenida.
¿Qué pasó con Downton Abbey? Que también siempre se menciona, y que de hecho tiene una factura que es bien interesante, pero que ha ido mutando porque...
Está fomasa.
Es que yo, claro, es lo que me pasa. Es que, mira, yo lo dije al principio, es que de repente uno empieza como a abandonar. Yo estoy como en esa etapa con Downton Abbey.
No sé, hay que hacerlo, hay que atreverse.
Yo sé que esto me puede provocar que me persiga un zombie, pero me pasó con The Walking Dead.
Ya, yo de Walking Dead nunca me subí a la moda, no soy zombie. Los únicos zombies que yo he visto son Les Revenants, que una vez hablé de
la
esto en el
viendo,
programa.
La
francesa, que es la mejor serie que yo he visto
Notable.
En los últimos 5 años de mi vida.
Ya. ¿Cómo se llama esa?
Les Revenants.
Les Revenants,
si te quieres pronunciarlo de alguna manera.
Mira, qué lindo le queda
esa.
A
ella le queda estupendo. No, estupendo. De verdad que es notable. ¿Eh?
Oye,
sí,
esa yo te diría que es la mejor cita.
Ya, pero ¿qué pasa con Downton Abbey? Tú dices que está.
Mira, está nominada esta temporada, pero yo encontré que. En el fondo lo que le ha pasado a esa serie es que Maya, que igual la veis en pocos capítulos y claro, la ambientación es preciosa y uno se encariñó con los personajes, ya cuando se empieza a morir todo el mundo, para los que no han visto el tema de ahora no voy a contar, pero
no lo cuento.
En el fondo ya supera la trama y es que no pudieron cerrar el contrato con los actores y uno ya se empieza a dar cuenta cuando como que van cayendo. Es más peligroso vivir en Downton Abbey en 1920 en Inglaterra que en Siria, o sea, la cantidad de muertos por ese castillo es impactante, como que no puede ser.
Isabel, ya concédeme las danesas, por favor, porque yo las he recomendado mucho, pero me encantaría saber tu opinión.
O sea, mi opinión es que la televisión nórdica es lo que la está llevando ahora tanto así. La televisión nórdica y la israelí es desde donde los gringos están ahora sacando sus ideas de serie. De hecho, tenemos ahora pronto, el 1 de agosto, la temporada de la 4 de The Killing.
Ajá.
Que es buenísima. Que está basada también en una serie danesa que se llama... Sí, no, perdón, impronunciable. Eso
no,
Google.
No lo pida. Pura consonante.
Ayer se estrenó The Bridge, que es entre la frontera mexicana y estadounidense con la Diane Kruger, pero existe la versión que es mucho mejor, danesa sueca.
Yo, en el caso de The Bridge no he visto la danesa sueca.
Yo vi la primera temporada, pero parece la segunda espectacular.
En el caso de The Killing vi la danesa y es mucho mejor que la de Killing de Netflix, que también es buena.
Es que lo que tiene la televisión nórdica es que no tiene susto a ser un poco más dura, creo yo, con sus personajes, con su ambientación. Y eso no quiere decir que no sean violentes, que no sean terribles. The Killing es muy asfixiante y muy angustiante. Pero los daneses, las series europeas en general, a diferencia de los gringos, tienen mejor uso de la música, creo yo. No tienen susto de repente de tomarse un tiempo con algunos personajes. Creo que a todo le dan una profundidad un poquito mayor. Si hablamos de zombies, a diferencia de Walking Dead, acá en Chile se estrenó recién por ISAT una miniserie británica que se llama In the Flesh, que están dando las dos temporadas los viernes de la noche en ISAT. In the Flesh es la serie sobre un zombie adolescente británico que deja de ser zombie, encuentran la vacuna anti-zombie, entonces algunos vuelven a sus casas. Pero en el fondo tienen a todo el mundo en contra porque se comieron a gente y todo eso, pero es...
Ah, qué bueno.
Es muy buena, pero es terrible.
Qué buen argumento.
Pero en el fondo lo que empieza a pasar es que los ex-zombies que usan esta vacuna son marginados. Entonces al final la cuestión termina siendo así como una analogía de la homosexualidad dentro de una comunidad cerrada y de cómo te separan por ser distinto y que tienen susto y que los papás te quieren igual, pero los que no te vean... In the Flesh. Son 6 capítulos nomás, porque son 3 por temporada. Pero es muy bueno porque en el fondo a todo esto que podría ser una historia de zombie y que encuentra una vacuna, le ponen una capa por debajo la serie como extranjera, las que no vienen de Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos la única que tiene como una capa superior en este minuto es Mad Men, que sigue teniendo en el fondo como una ambición de contar algo más importante. Me pasa que ahora estaba viendo otra serie nueva, Masters of Sex, que ahora...
Qué buena. ¿Viene la segunda temporada?
La
primera es notable.
Es súper entretenida, pero yo no sé si tiene tanta profundidad. Es entretenida. Es una serie en el tiempo de Mad Men, cuando William Masters, está en una historia real, y su socia Virginia Johnson son los primeros que estudian la sexualidad humana. Entonces empiezan a medir cuánto dura un orgasmo, empiezan a ponerle como a medir a gente teniendo sexo, porque antes era todo muy tabú y nadie tenía idea de nada, y son los primeros que hacen esta rupturista, y es de eso se trata la serie, y es súper entretenida. Pero no sé si hay como esa gravidez que tiene, no sé, una serie danesa como la de Killing danesa
o Borgen.
Te queremos adoptar, Isabel, te queremos al cielo. Te dejaríamos aquí todo el día comentando series.
La gente pregunta dónde ver series danesas. ¿Cuál es el consejo de la experta?
AXN da series danesas acá en Chile. Y si no, yo les diría, busquen por Amazon. Hay muchas. Y fíjense si tienen los subtítulos en español o en inglés. Pero yo creo que eso sería lo más fácil en este minuto. Porque ¿qué? Netflix yo creo que no tiene tantas series danesas. No. Claro. Que ahí ya hay que cargar a Estados Unidos o algo así.
Querido editor, anote, es la Winnie Plant. Es el Twitter de nuestra querida Isabel, que estaba conversando con nosotros aquí. Lo vamos a tuitear un ratito más en todo caso. Nada.
Muchas gracias.
Ustedes me llaman y me preguntan.
Me tienes completamente conquistado.
Muchas gracias por el convite. Chao.
Terminamos nosotros esta edición de Duna en Punto. Nos vienen vamos. Las noticias y luego comenzamos, hablemos de NOF con Nicolás.
Buenos días.